Continuamos nuestro camino en espacio y tiempo y desde la Extremadura del 18 llegamos al Portugal contemporáneo. Nuestros vecinos peninsulares han estado vinculados de una forma muy especial al Océano Atlántico a lo largo de toda su historia. La edad contemporánea no ha sido una excepción, como nos explica a continuación Hipólito de la Torre, que es profesor de Historia Contemporánea Universal e Historia Contemporánea de Portugal en la UNED.
Portugal es un país eminentemente atlántico. Portugal ha tenido siempre una geopolítica atlántica y un interés y una proyección atlánticos. El Atlántico para Portugal ha constituido incluso parte de su realidad nacional. De su realidad nacional en dos sentidos. De una parte, el Atlántico es lo que ha permitido a Portugal proyectarse fuera de la península, afirmarse de una forma centrífuga frente al poder centrípeto de Castilla y más tarde de España. Pero a la vez el Atlántico ha sido para Portugal el camino del mar que llevaba a la construcción de esa nación mundial, de esa nación pluricontinental que siempre fue Portugal desde su nacimiento como Estado moderno allá a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, hasta el abandono final de sus colonias en 1975. ¿Cuáles han sido los instrumentos atlánticos de que se ha valido Portugal en esta afirmación y en esta proyección nacional, incluso nacionalista? En primer lugar y en primera instancia, cuando Portugal era una gran potencia, ha sido su poder naval. En los siglos XV y XVI, Portugal era un poder mundial y por tanto tenía una fuerza naval superior a los otros poderes y podía efectivamente afirmarse con ese instrumento naval en su dimensión oceánica. Después, cuando Portugal fue decayendo, cuando pierde esa posición de primacía en el orden de las hegemonías navales, allá a finales del XVI, o desde principios del XVII, si se quiere, entonces el instrumento del atlantismo portugués ha sido la alianza con el gran poder naval, que durante todo el resto de la edad moderna, por tanto desde finales del siglo XVII y luego a lo largo del siglo XVIII y desde luego hasta la Primera Guerra Mundial, siglo XIX, todo el siglo XIX, ha sido Inglaterra. Por tanto, la alianza estratégica con un poder naval dominante, como era el inglés, ha constituido el instrumento de este atlantismo portugués cuando Portugal dejó de ser el mismo una potencia naval. Portugal, como ya explicó muy bien un historiador muy notable de las relaciones internacionales portuguesas, Antonio Telo, Portugal ha obtenido del exterior, a través de esa alianza estratégica con Inglaterra, recursos superiores a los que hubiera podido generar de forma autónoma. Es decir, ha sido una alianza que en definitiva se ha organizado o ha revelado lo que Antonio Telo llama la disfunción, pero una disfunción positiva, la capacidad de obtener recursos del exterior muy superiores a los que hubiera obtenido por sus propios medios. Eso le ha permitido asegurarse y apuntalarse, afirmarse como nación independiente frente a las tendencias captadoras o absorcionistas de España, y le ha permitido también preservar durante tanto tiempo su dimensión ultramarina, su dimensión colonial. El factor atlántico en la edad contemporánea, el factor oceánico y específicamente atlántico de la política y de la dimensión portuguesa durante la época contemporánea, se revela, se deja sentir en los distintos momentos históricos. A lo largo del siglo XIX, es gracias a esa apertura atlántica, gracias a esa alianza estratégica con el poder naval inglés, lo que permite a Portugal salvar el Estado, incluso salvar la nación durante la época de las guerras napoleónicas, e incluso ser un factor decisivo en la ruptura y en la ruina del bloqueo continental que había programado Bonaparte para derrotar a Inglaterra. Más tarde, esa alianza británica, que es el instrumento del atlantismo portugués, pues ha permitido también construir y mantener el Estado liberal y también la independencia, en cierta forma, de la nación durante ese periodo que media entre la pérdida del Segundo Imperio, el Imperio del Brasil, en 1825, y la construcción del Tercer Imperio, el Imperio Africano, el Imperio de África, desde finales del siglo XIX. En ese ínterin, en esa especie de lapsus, en donde el país deja de tener esa apoyatura imperial, es fundamental el apoyo de Inglaterra, la alianza estratégica con Inglaterra, porque además de Inglaterra vienen los recursos financieros que permiten al Estado liberal sobrevivir, y de Inglaterra viene ese referente básico en la inserción económica internacional de Portugal durante la mayor parte del siglo XIX. Finalmente, y ya a finales del siglo XIX, esa alianza estratégica con Inglaterra, por tanto, ese instrumento fundamental de la diplomacia atlántica de Lisboa, le permite construir y sostener y garantizar internacionalmente su tercer imperio, el Imperio de África, desde finales del siglo XIX. Luego, en el siglo XX, ya hasta el abandono de las colonias, hasta la revolución del 25 de abril y la consiguiente descolonización, podemos hablar de dos momentos o de dos fases en donde esa dimensión atlántica y esa diplomacia atlántica se ha hecho efectiva y enormemente eficaz al servicio de los intereses de la nación. El primer momento debemos situarlo en los años que van desde principios de siglo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, toda la primera mitad, grosso modo, del siglo XX. En esa fase histórica se ha producido una transición entre dos sistemas internacionales, del sistema internacional de hegemonía británica al sistema internacional bipolar a partir del año 45. Entre la desaparición del primer sistema y el surgimiento del segundo sistema ha habido una situación internacional muy fluida, caracterizada por la existencia de centros múltiples, de un policentrismo de poder. Y por tanto, la alianza británica-Inglaterra, que es el gran apoyo de la estrategia diplomática, de la estrategia internacional portuguesa, pues ha perdido capacidad, ha perdido fuerza. Esa situación ha creado momentos de emergencia, momentos de riesgo para los intereses y para la nación portuguesa. Y esos momentos de riesgo están identificados con las iniciativas españolas, con la posibilidad de que España imponga su hegemonía sobre el conjunto de la península y realice una suerte de iberismo o de predominio iberizante sobre el conjunto de la península, con grave riesgo para Portugal. Bien, la respuesta portuguesa ha sido de nuevo una respuesta agarrada al Atlántico y al atlantismo. En un primer momento, forzando la intervención en la Primera Guerra Mundial al lado de Inglaterra, para evitar que durante la paz pudiera ser objeto de transacciones internacionales que afectasen a su propia independencia. Por tanto, la intervención portuguesa al lado de Inglaterra, forzando la mano a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, tiene ese signo de vincularse a la alianza estratégica en el Atlántico frente a la amenaza española. Después, el segundo momento discurre por los años 30, guerra civil y sobre todo guerra mundial, cuando el peligro del poder continental nazi se deja sentir, y se deja sentir a través del riesgo de que España se convierta en un instrumento al servicio del poder hegemónico de la Alemania nazi y al servicio de sus tendencias iberizantes. En esos momentos se practica una política, que es la que practica Salazar, de desvío continental, de intento de aproximación a España sin perder nunca el apoyo en Inglaterra y en el Atlántico, tratando en definitiva de atraer a España a la órbita del Atlántico y convirtiéndose él mismo en interlocutor entre el franquismo, de proclividades hacia el eje, y el mundo atlántico, sobre todo el mundo representado por Inglaterra. Ahí esa función de puente, por tanto, la realiza el salazarismo con gran habilidad. Iba a convertir al Portugal de Salazar, durante los primeros años de la segunda posguerra también, en una especie de el gran intermediario entre el régimen, la dictadura de Franco, internacionalmente proscrita, y el mundo atlántico de los aliados. El tercer momento en donde aparece claramente también la eficacia de esa dimensión atlántica es a partir del año 45, cuando Portugal se inserta en la OTAN o en la NATO a partir de 1949 como socio fundador y recupera plenamente, después del desvío continental obligado de la Segunda Guerra Mundial, y recupera su dimensión y su tradición atlántica. Ahora bien, a partir de mediados de los años 50 y sobre todo desde principios de los años 60, se va a encontrar con un problema grave. Y es que el régimen de Salazar, Portugal, y el régimen de Salazar defienden el mantenimiento del imperio cuando los socios del Atlántico, las democracias occidentales, están en una dinámica anticolonialista. Por tanto, el Atlántico hay un momento en que representa un adversario para él, a la vista de los intereses coloniales de mantenimiento del imperio. Pues bien, una vez más el Atlántico va a ser un instrumento también al servicio de los designios nacionales de proyección colonial portugueses, porque jugará bien la baza de las Azores y del papel estratégico que tiene Portugal, sobre todo en su plataforma de las Azores, en el conjunto de la defensa occidental, para neutralizar la presión de los Estados Unidos durante los años, sobre todo del mandato del presidente Kennedy, para que Portugal fuera a la descolonización. Una vez más, por tanto, el Atlántico juega como un instrumento al servicio de los intereses portugueses, en este caso logrando, solamente logrando, retrasar ese proceso de descolonización que acaba por consumarse después de que triunfara la revolución del 25 de abril de 1974.
Con nuestro agradecimiento al profesor de la Torre por sus explicaciones sobre la vinculación de Portugal con el Atlántico en la Edad Contemporánea, les decimos ya adiós. La próxima semana les esperamos en Espacio y Tiempo con dos nuevos temas. Tendremos un nuevo capítulo de la serie La Edad Media y el Mar, titulado Las Repúblicas Marítimas Italianas. Amalfi, Pisa, Génova y Venecia serán nuestros puertos de referencia. Y después daremos un repaso a las principales vanguardias artísticas del siglo XX. No se lo pierdan, les esperamos. Hasta entonces, disfruten de la semana que comienza hoy y recuerden que mañana, en la programación de la UNED en Radio 3, podrán escuchar temas de ciencias y de ingeniería. Adiós.